La Voz de América presenta.
Kamala Harris acepta la nominación demócrata a la presidencia y la campaña electoral entra en fase decisiva. Al cierre de la convención demócrata, encuestas de intención de voto le dan a Harris ventaja sobre Trump entre los latinos. Inmigración domina la campaña republicana. El plan contempla deportaciones masivas. Y el Tribunal Supremo de Venezuela convalidó triunfo electoral de Nicolás Maduro. Oposición rechaza la sentencia.
Los saluda Yasmín López, bienvenidos. La Convención Nacional Demócrata llega a su fin esta noche. Kamala Harris aceptará su nominación como candidata presidencial y se espera que envíe un mensaje a todos los sectores de Estados Unidos, pero en particular que en ese mensaje haga énfasis en las minorías y la migración. Estamos en cobertura especial desde Chicago con nuestros enviados Celia Mendoza y Jaime Moreno. Celia, ¿qué se conoce de la jornada de hoy?
Yasmín, durante esta jornada se espera que Kamala Harris dé su discurso, que será histórico. Fundamental, desde luego, es el hecho que hablará acerca de su familia, de sus raíces, pero también se espera que hable acerca de Donald Trump, algo que hasta el momento se ha mantenido al margen de hacer de manera fuerte. Habrán discursos de parte de la gobernadora de Michigan, el gobernador de Carolina del Norte. También estará Gabby Giffords, sobreviviente de un ataque violento en su estado de Arizona, y su esposo, el senador Kelly.
Es el honor de mi vida aceptar su nominación a vicepresidente de los Estados Unidos.
En medio de la ovación del público, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptó la nominación del Partido Demócrata para la vicepresidencia, en antesala de la vicepresidenta Kamala Harris, quien cierra la convención con su aceptación de la nominación presidencial y reiterando los principios de su campaña.
El seguro médico y la vivienda son derechos humanos. Y el gobierno no se mete en tu habitación.
Temas que mueven a los votantes latinos, un segmento determinante del electorado, como lo explicó a La Voz de América la congresista de Nuevo México, Teresa Leger Fernández.
Los demócratas siempre están ayudando en nuestra vida, ayudándonos para bajar los costos familiares, ayudándonos a comprar una casa, como están hablando.
Sin embargo, en los aproximadamente 70 días que quedan para las elecciones, aún hay temas y peticiones que siguen preocupando a latinos, como Luis Ángel Arroyo, padre de tres y quien está en camino a hacerse ciudadano.
Deberían de enfocarse más en los que ya están aquí y tratar de reducir cuántas personas andan entrando.
Dentro de este grupo se destacan los ciudadanos americanos de Puerto Rico, cuyo voto solo es válido mientras vivan en los 50 estados de la Unión. Aún así, en la convención sí son reconocidos, dijo a La Voz de América Luis Dávila, presidente entrante del Partido Demócrata en la Isla del Encanto.
Tenemos 65 delegados al momento, son más delegados que 24 otros estados, así que para nosotros es sumamente importante poder participar de este proceso y como si fuéramos un estado.
En una contienda electoral marcada por la salida de Joe Biden, quien le ha pasado la batuta a Harris, energizando el partido, según el congresista de Nueva York, Adriano Espaillat.
Y estoy alentado de que Kamala Harris es nuestra candidata que ofrece propuestas.
Y hay una gran representación femenina durante la agenda de esta jornada. Estará Eva Longoria, así como Kerry Washington, la cantante Pink, y todavía hay muchos rumores acerca de la posibilidad de que la misma Beyoncé pueda aparecer en este escenario. Nada de esto en torno a la cantante de Texas todavía ha sido confirmado, Yasmín.
Gracias, Celia. Y según varias encuestas de intención de voto, Kamala Harris ha aumentado su ventaja sobre Donald Trump entre los votantes latinos. ¿Qué tendencias estamos viendo en el voto latino, Jaime Moreno?
Hola, Yasmín. Las múltiples encuestas contratadas por medios de comunicación como el New York Times, la cadena Univision, también la firma encuestadora X, muestran una tendencia de un aumento en la intención de voto de la comunidad hispana sobre Kamala Harris, una diferencia que se amplía si se tiene en cuenta la intención de voto cuando el presidente Joe Biden era el candidato. Estamos hablando que oscila entre el 54 y el 60%, pero por ahora, lejos todavía de la barra que puso en su momento el expresidente Barack Obama, que fue cerca del 70%.
En la convención demócrata, las voces de los latinos también han tenido un espacio. La campaña busca reconectar con el voto hispano que venía perdiendo. La más reciente encuesta de la firma X demuestra que Harris tiene una intención de voto del 56% entre los hispanos frente al 37% por Trump. Es decir, una diferencia de 19 puntos. Cuando el candidato era Biden, la diferencia se redujo a 5 puntos. Para conquistar el voto hispano en un estado clave como Arizona, la campaña Harris apunta a explicarle al votante las políticas económicas de alivio directo al bolsillo. Por ejemplo,
presidente Biden y con Kamala Harris bajaron el costo de la insulina a $35 al mes. La diabetes es algo que una enfermedad que nos afecta mucho a los latinos.
En otro estado clave como Nevada, la iniciativa que resuena entre los votantes latinos es la eliminación de los impuestos a las propinas. Tanto Harris como Trump la están prometiendo.
Y en Las Vegas en especial, en Nevada, que es un estado donde tanta gente depende tanto de las propinas, es súper importante algo así.
Al ser la economía el tema de mayor interés para los votantes hispanos, la campaña de Trump va en la misma línea.
En materia económica tenemos mucha más fortaleza y como también en materia de seguridad.
En seguridad y manejo de la migración irregular, los delegados demócratas de estados fronterizos como Texas reconocen frustración con algunos votantes hispanos de segunda generación.
Se les olvida que su familia de ellos eran inmigrantes, pero ya es la segunda generación y ahora se sienten como que, ellos no, pero ellos fueron lo mismo, los abuelos, los bisabuelos y todo.
Jaime, y cambiando un poco de tema, sabemos que estas convenciones políticas también son un espectáculo televisivo y para esta noche explícanos más qué podemos esperar y de esa posible sorpresa.
Yasmín, como lo decía Celia, se prepara esta noche la cantante pop Pink. La vimos muy temprano ensayando, apareció en el escenario con su hija. Ella es una cantante muy cercana a las causas del Partido Demócrata en temas de derechos reproductivos de las mujeres y también en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI. Pero también escuchamos a la banda practicando algunas canciones de Beyoncé y también canciones de Bruno Mars. Ellos no están confirmados, pero podrían ser la sorpresa, o los dos o uno de ellos, Yasmín.
Pues muchas gracias, Jaime Moreno. Y esta cobertura de la Convención Nacional Demócrata continúa en nuestras plataformas digitales. Encuéntranos escaneando el código QR que ve en este momento en pantalla. Allí usted podrá seguir la transmisión de La Voz de América en el discurso de aceptación de Kamala Harris. Tendremos cobertura especial a partir de las 9:45 de la noche, hora Washington, con traducción simultánea a través de nuestra página digital, vozdeamerica.com, también en Facebook y YouTube. Y justamente la inmigración también será el foco del candidato presidencial republicano Donald Trump y su compañero de fórmula J.D. Vance en Arizona y Georgia, estados en los que se jugará la victoria en las presidenciales de noviembre. Carolina Valladares con el reporte.
De punta a punta de Estados Unidos, Donald Trump y su candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, siguen con una agenda frenética que coincide con la Convención Nacional Demócrata. Tras su paso fugaz por Carolina del Norte, donde el candidato a la presidencia por el Partido Republicano puso el foco en la seguridad nacional en su primer mitin de campaña en el exterior tras su intento de asesinato.
Comrade. Si la camarada Kamala gana en noviembre, la tercera guerra mundial está casi garantizada.
Hoy puso pies en Arizona, un estado que ganó en 2016 contra Hillary Clinton, pero que perdió en 2020 contra Joe Biden. Con la inmigración irregular y la seguridad fronteriza como bandera, Donald Trump criticó a la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata Kamala Harris, culpándola de las políticas del presidente Joe Biden en la frontera. También su compañero de fórmula J.D. Vance sigue su gira por los estados clave, los que ambos partidos se juegan puerta a puerta y voto a voto la victoria en las urnas. Hoy recaló en Georgia, otro estado que Donald Trump perdió por la mínima contra el demócrata Joe Biden en 2020, con un discurso calcado al de su jefe de fórmula, con los cruces irregulares como foco de los dardos.
Vamos a tener una frontera sur segura. No vamos a tener drogas en los parques infantiles de nuestros hijos que parezcan caramelos para niños.
Por su parte, Donald Trump seguirá un día más en Arizona con otro mitin programado en la localidad de Glendale. Según la más reciente encuesta de la cadena CBS, Trump le saca ventaja a Harris en Arizona y Georgia, mientras Harris lleva la delantera en los estados del llamado cinturón del óxido, entre ellos Michigan, donde hoy dará clausura la convención demócrata. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Como lo vemos, Arizona es uno de esos estados clave y la contienda está reñida tanto que en este momento ambos candidatos tienen una posibilidad similar de ganar. Por eso Rubén Pereira nos habla de la importancia del voto hispano para definir quién llegará a la Casa Blanca.
Por tradición, Arizona y sus 11 votos electorales han pertenecido al bloque republicano. Sin embargo, en la pasada elección presidencial, Donald Trump perdió ante Joe Biden por tan solo el 0.3% de los votos.
Ha venido gente de otros estados con pensamientos, ideologías, políticas más liberales.
Simpatizantes republicanos confían en que Donald Trump ganará el 5 de noviembre y Arizona regresará a la columna conservadora.
La primera, la economía. El problema del fentanilo en Arizona, somos un estado que está en el borde y obviamente la inmigración masiva que está pasando está afectando.
Por otro lado, simpatizantes demócratas piensan que Kamala Harris sellará su triunfo.
Viene de padres inmigrantes y puede conectar con muchos que también son inmigrantes a este país.
En Arizona, como en otros estados del país, el voto latino puede decidir al ganador, algo que saben muy bien los candidatos presidenciales y organizaciones comunitarias que buscan que en cada elección los latinos tengan más poder.
Hay 900,000 votantes latinos registrados en Arizona, pero también quedan 400,000 latinos que son elegibles para registrar, pero no se han registrado.
Por eso, organizaciones como Mi Familia Vota trabajan contrarreloj para motivar a más latinos a que salgan a votar, como Miriam Lara, que lo hará por primera vez.
Siento que me hace falta más investigación sobre con qué candidato se alinea más, me alineo yo más.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
California intensifica sus esfuerzos para resolver la crisis de personas sin hogar que afecta gravemente a Los Ángeles, donde más de 7,000 personas son desamparadas y de esa población casi el 50% es latina, según la organización humanitaria United Way LA. Pero como nos cuenta Alex Segura, el plan enfrenta serias críticas.
Skid Row es uno de los barrios con mayor densidad de personas sin hogar en Estados Unidos, albergando a más de 5,000 individuos que deambulan por sus calles. El guatemalteco José Cardona superó esa etapa.
Llegué acá a pedir ayuda para rehabilitarme de mi adicción al alcohol y gracias a Dios ya tengo muchos años que dejé de beber.
Cardona conoce bien las calles de Los Ángeles.
Ahí veo tanta gente, por adicción más que todo, ya sea alcohol, drogas y todo.
La organización Union Rescue Mission ha recibido miles de migrantes latinos en los últimos meses.
Lo que ha pasado en los últimos 6 meses, Alex, es que muchas familias han llegado a través de la frontera.
Los cálculos indican que los latinos ahora representan casi la mitad de la población sin hogar en Los Ángeles.
El 43% de las personas que viven en la calle son latinos. Se trata de un grupo que experimenta la falta de vivienda de forma desproporcionada y que se ve expulsado de sus hogares.
Ambos piden coherencia al plan de California para terminar con los campamentos de indigentes.
De las 75,000 almas que están en las calles, nosotros, Los Ángeles, solo podemos acoger el 20%. Hay un problema logístico enorme.
Una de las principales preocupaciones de las autoridades de la ciudad de Los Ángeles y de California es si esta crisis estará superada en 4 años cuando se celebren aquí los Juegos Olímpicos. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.
La Fiscalía General de México abrió una investigación para determinar si Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, habría propiciado el secuestro del otro jefe del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada. Miguel Ángel Boiso nos amplía.
La polémica sigue creciendo en torno a la captura de Ismael El Mayo Zambada. La Fiscalía General de la República emitió un comunicado en donde se menciona que tiene preparada una orden de aprehensión en contra de Joaquín Guzmán López. Además, dio a conocer unas imágenes que muestran el rancho ubicado en un lugar cercano a Culiacán, Sinaloa, donde presuntamente se llevó a cabo la privación de la libertad del fundador del cártel de Sinaloa.
La investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República. Y así como ayer informan, considero que lo van a seguir haciendo en la medida que tengan más elementos.
La Fiscalía General de la República afirmó mediante un comunicado que la propiedad localizada en Sinaloa ya se encuentra protegida por la Agencia de Investigación Criminal y de la misma dependencia, mientras se van realizando las diligencias respectivas. Pero en la visita realizada por este medio, no se observan sellos de clausura por parte de la Fiscalía General de la República. La dependencia aseguró que a través de su área de asuntos internacionales, de Interpol, México y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos 11 informes clave sobre el vuelo, pero tampoco se le han entregado.
No sabían de quién el avión llegaba a territorio estadounidense, el señor Zambada.
El fondo real es la exclusión del gobierno mexicano de todas las investigaciones.
El Estado mexicano continúa recopilando pruebas, incluyendo la solicitud de información a las autoridades estadounidenses sobre el vuelo en el que fueron trasladados Zambada y Guzmán López. Mientras tanto, el caso sigue bajo la lupa pública y diplomática. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México.
Cuando volvamos, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emite fallo tras peritaje de los votos. Tenemos informe en directo desde Caracas.
Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí el silencio no es una opción y yo quería reprender para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Hola, soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela avaló este jueves los resultados de la elección presidencial que dieron como vencedor a Nicolás Maduro. Vamos en directo a Caracas con Adriana Núñez Rabascal. Adriana, ¿en qué se basó el tribunal para emitir esta sentencia?
Se basa el Tribunal Supremo de Justicia en un peritaje que ha hecho durante unos 20 días y concluye que lo visto en los resultados electorales publicados por el Consejo Nacional Electoral coincide con las actas de votación que imprimen las máquinas que se utilizaron este 28 de julio. Pero ¿qué pasa? La oposición venezolana cuestiona este proceso por considerar que el Consejo Nacional Electoral jamás publicó esas actas desglosadas mesa por mesa, como se suele hacer después de una contienda política en este país. Hoy el Tribunal Supremo de Venezuela le ha conminado al Consejo Electoral a publicar esos resultados. Pero ¿qué pasa? Nuevamente, las actas no están siendo solicitadas, al menos para el público, o el Supremo no aclaró nada de eso. El Supremo también se ha referido a la inasistencia de Edmundo González Urrutia a la citación que se le hizo para presentar sus pruebas.
Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros.
El tribunal también acusó de desacato al aspirante presidencial Edmundo González por no acudir a este proceso de certificación. El desacato es sancionado con multas. La Corte además pidió a la Fiscalía continuar su investigación a líderes opositores por publicar en Internet lo que califican como actas forjadas de votación, en las que González Urrutia figura como ganador de la contienda.
Determinar las responsabilidades del caso ante la zozobra causada en la población por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones. Forjamiento de documento público.
González Urrutia desestimó la sentencia del Supremo y en redes sociales escribió: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Mientras, la misión de determinación de los hechos de la ONU alertó que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Supremo no son independientes ni imparciales. La misión recordó que, cuando fungía como Contralor de la República, fue precisamente el actual presidente del Consejo Electoral quien inhabilitó a la líder María Corina Machado para competir en las presidenciales.
Mientras tanto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, escribió un tuit en el que manifiesta que el TCJ hoy con su decisión convalida el fraude. El canciller uruguayo también dice que este fallo no es creíble.
Gracias, Adriana. Ahora vamos a Colombia, donde no cesan los asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Jair Díaz nos informa sobre lo más reciente.
Víctor Alfonso Yule es uno de los líderes sociales asesinados recientemente en Colombia. Murió a los 36 años en su propia vivienda, donde fue atacado por dos hombres.
A nosotros varios líderes comunitarios nos han dicho, los grupos armados nos dicen, el que habla muere.
Según cifras del Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, ya son 109 los líderes sociales asesinados en lo que va de 2024, siendo abril y junio los meses más violentos.
Una cifra que nos obliga a hacerle un llamado al gobierno nacional, a la institucionalidad, para que genere estrategias que permitan proteger la vida.
La ONG comparó el panorama de violencia en el país. Entre los dos primeros años de mandato del presidente Iván Duque, fueron asesinados 475 líderes sociales. Mientras que en el gobierno del presidente Gustavo Petro se han registrado 400 asesinatos en el mismo periodo.
Eso significa que la acción que ha tenido lugar por parte del gobierno comienza a tener un efecto positivo.
Por su parte, expertos señalan que la política de paz total no ha sido efectiva.
Ha sido contraproducente. Es decir, la esperanza de poder conseguir efectivamente esa paz con todos los grupos alzados en armas ha resultado contraria.
Cauca se mantiene como el departamento de Colombia con la mayor incidencia de homicidios de líderes sociales, registrando 19 asesinatos este año. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Hacemos una breve pausa y ya regresamos.
Específicamente hablando de este tema de las mascotas, del cuidado que tenemos con ellas, de cómo se han convertido en parte de la familia, ¿cuáles son esas experiencias que ustedes tienen con sus mascotas? ¿Qué significan para ustedes?
Mucha gente hoy en día decide tener hijos más adelante, sin embargo tienen mascotas.
Tal vez nuestros padres mis abuelos consideraban las mascotas más como cuidadores de la casa, ¿no?
¿Qué va a cuidar la casa? Imagínate.
Imagínate.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
El Ministerio Público de Guatemala solicitó retirar la inmunidad del presidente Bernardo Arévalo. Eugenia Sagastume tiene el reporte completo.
Por cuarta ocasión, el Ministerio Público solicitó que se le retire la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo, esta vez por un caso denominado Mecanismo de Corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, en el que, según la Fiscalía, el mandatario creó un mecanismo ilegal para pagar a empresas contratistas del Estado.
Emitió una orden ilegal a través de la creación de un mecanismo de pago arbitrario fuera del marco legal de sus funciones y atribuciones establecidas en la Constitución. Y para dicho fin, mediante su firma, autorizó pagos a contratistas del Estado.
El fiscal Rafael Curruchiche, a cargo de la investigación, fue sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, señalado de ser un actor corrupto y antidemocrático. Sin embargo, esta vez señaló:
el principal responsable de fomentar la corrupción en Guatemala es el presidente César Bernardo Arévalo de León.
La presidencia se pronunció a través de un comunicado. Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal, mucho menos un antejuicio. Y el diputado oficialista Samuel Pérez defendió al mandatario.
El presidente Arévalo dice explícitamente que los contratos que tienen que ver con corrupción no se prioricen, ¿verdad? Entonces yo creo que es todo lo contrario.
El derecho de antejuicio es propio de todo funcionario público. Ahora debe ser presentado ante la Corte Suprema de Justicia, quien debe decidir si procede o no. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Tenemos más al volver, ya regresamos.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Разрушение на Украине, кошмар.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали повернути.
Ми свою молодість не повернемо.
Предположен, не предсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Red. Retomamos para recordarle que esta noche tendremos la transmisión del discurso de aceptación de Kamala Harris. Tendremos cobertura especial a partir de las 9:45 de la noche, hora Washington, con traducción simultánea a través de nuestra página digital vozdeamerica.com. Esto es El Mundo al Día. De esta manera cerramos.